Voy a dar la palabra ahora a Patricia Insúa, una ampliamente conocida profesional que trabajamos desde hace muchos años en este campo de las drogas, de la Universidad del País Vasco, Donosti, que precisamente nos va a hablar del consumo de alcohol y otras drogas dentro de este programa de cooperación y especialmente de las propuestas de actuaciones y de actividades. Adelante, Patricia.
Gracias, Dan. Bueno, perdón.
¿Cómo no?
Perfecto.
Es lo mínimo.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y agradecer primero a Vicía y a la organización del Congreso por haberme invitado a traer esta experiencia, que yo me encanta haberles escuchado a las dos, porque digo, bueno, esto, cuando nos dicen, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en reducción de riesgos? Pues esto es lo que hay que hacer en reducción de riesgos. Estos son el tipo de cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, yo os voy a contar un poco. Yo lo que me quiero centrar es en contaros un poco las experiencias que hemos hecho o que se nos encargó a la Universidad del País Vasco en el año 2010 y cómo las llevamos a cabo, dónde estamos ahora, dónde podíamos estar. En fin, no voy a ser improcedente porque no me corresponde serlo, pero a veces no me lo puedo aguantar. Bien, digamos que simplemente por situaros el contexto de dónde surge las acciones 2010, de un encargo que nos hace el Ayuntamiento de Irún y la Conferencia Atlántica Transpirenaica, que llevaban tiempo intentando montar algo desde la parte institucional, porque experiencias puntuales sí que las hay, pero el marco transfronterizo tiene muchas pegas a nivel legal y a nivel de coordinación. Trabajar en las instituciones es bastante complicado y no... Nos piden, antes de poner en marcha intervenciones puntuales, hacer un estudio de cuál era la realidad del consumo de drogas en el espacio transfronterizo. Un estudio cualitativo, porque datos había suficientes, pero bien, ver realmente qué estaba pasando, cómo se consumía, cómo... Eso se nos encarga a la Universidad del País Vasco y colaboramos en ese trabajo con Vicía. Y entonces hacemos un estudio cualitativo tocando a la gente que de las que ya estaban hablando, los que hacen la fiesta en el espacio transfronterizo, gente entre 18 y 30 años, con entrevistas en profundidad y grupos de discusión. Y hombres, mujeres, en bloques de edad 18-25, 25-30, del lado español, del lado francés. Bien, nos encontramos con una serie de cuestiones con respecto a los consumos, que las han comentado ella, tal cual. Perfil claro, policonsumidores, espacios de ocio, conciencia cero porque en realidad estoy de fiesta, exactamente lo que ellas han comentado. Entonces, nosotros apostamos por una serie de cuestiones que habría que hacer y lanzamos como cuatro propuestas, es decir, para estos, digamos, este nivel institucional, ¿no? Decimos que, por un lado, lo que nosotros vemos es que hay que hacer o promover la coordinación entre los profesionales que trabajan en drogodependencias, tanto en prevención como en asistencia, de los dos lados de la frontera, porque compartimos un espacio común. De hecho, cada vez más hay gente que vive en un lado y trabaja en el otro, con lo cual los profesionales atienden a las mismas personas, tanto médicos generalistas como médicos de drogas. Quiero decir, entonces... Y no se conocen, no saben quiénes son, no se saben los recursos. Entonces decimos, mira, una cosa fundamental, conocerse con los que están al otro lado haciendo lo mismo que tú. Bien. Luego, por otro lado, hablábamos de crear una serie de materiales basados en la evidencia científica y tocando la información que los jóvenes desconocían, porque nos dimos cuenta en ese estudio que hicimos que había muchas cosas que desconocían el efecto de las mezclas, desconocían el tema de la vulnerabilidad genética. Hay una serie de cosas... aparentan ser un vademécum ambulante de sustancias, pero luego no conocen cantidad de cosas. Entonces decíamos, bueno, hay que dar información basada en la evidencia científica, no información moral, de los dos lados la misma, porque si queremos crear un espacio transfronterizo era acciones convergentes, no discursos distintos, y que las características de cómo se tratan los consumos a uno y otro lado de la frontera hace que muchas veces la gente tenga una idea totalmente distinta. Entonces decíamos, bueno, materiales para los jóvenes, a dar en hostelería, a dar en los medios de fiesta, porque ahí es donde están. Luego vamos a comentar cómo trabajamos con los hosteleros, porque lo que estaban comentando ellas era justamente, o quizá más, Ailaket, la dificultad, ¿no? Y realmente es un grupo difícil de currar, el grupo de los hosteleros. Y luego otra cosa que veíamos era, habría que dar competencias a los educadores de calle, a la gente que trabaja, los monitores de tiempo libre, a la gente que trabaja con los menores en el ámbito transfronterizo, para que pudieran trabajar todas estas cuestiones que veíamos en el estudio. Porque una figura que fue muy reconocida por los jóvenes, aunque a ellos ya se les había pasado la edad, era la figura del educador de calle, el monitor de tiempo libre. Entonces decíamos, bueno, esta gente tiene una capacidad de llegar que no tienen otras instancias, hay que darles más competencias para que puedan llegar de mejor manera. Y propusimos también un estudio sobre las diferencias legislativas a los dos lados de la frontera. Esas eran las cuatro propuestas de la UNI del año 2009. Se constituye un partenariado internacional de este, bueno, con la Conferencia Atlántica Transpirenaica, la Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco, la MILT, los ayuntamientos de Hendaya, Hondarribi, Irún y Oiartzun, el PUL, y aceptan tres de las propuestas que hicimos desde la universidad. Entonces, para nosotros llamamos acciones porque nosotros teníamos en la cabeza un proyecto global transfronterizo, un proyecto donde, fijaros que estas son unas acciones, evidentemente otra de las cosas que los jóvenes decían en el estudio primero fue que el testing era, lo valoraban muchísimo, no mucho, pero una de las cosas que decían siempre es que tiene que ser una actividad sistemática, no algo puntual que aparece un día como si fuera una especie de avutarda que cae, llega allí, tenía que ser algo sistemático, ¿vale? Entonces justamente ese, quiero decir, ese tema no lo tocamos porque ya estaba una gente, quiero decir, ya estaba claro que había que hacerlo. ¿Cómo? ¿Legal? Tal. Esa es otra película. Entonces, nosotros nos centramos en estas tres acciones. Un grupo de profesionales que trabajan a ambos lados de la frontera, que trabajan en drogodependencias, el diseño y la elaboración de unos materiales para repartir en hostelería a la gente joven y el curso de educadores. Entonces, yo aunque tengo cada una de las acciones, no quiero ir pasar por todo, objetivos, tal cual. Quiero contaros un poco lo que hicimos, cómo lo hicimos, porque lo otro, pues o me lo podéis pedir o lo podemos, quiero decir, ¿vale? Lo que estaba claro era que cuál era la misión fundamental del grupo de profesionales, que se conozcan, que conozcan los dispositivos, que tengamos los de este lado de aquí y los del lado, del lado de Euskadi, ¿no? Y los del lado de aquí de Biarritz o del lado de la parte francesa, los conocimientos de qué dispositivos tenemos, cómo atendemos, qué tipo de programas de prevención hay y quiénes son las personas que están trabajando. Porque yo creo que la gente que hemos trabajado en salud mental mucho tiempo, vemos que la red, al final la red son personas, no es un ente en el espacio, sino que son fulano de tal, que está en tal dispositivo. Entonces, bueno, el objetivo primero, que se conozcan y conocer todos los servicios. Entonces, formamos un grupo de profesionales. Cuando yo digo profesionales expertos, porque toda la gente que tenía más de 10, 15 y 20 años de trabajo en drogodependencia, psiquiatras, psicólogos, algún educador, gente con, yo diría, muchísimo nivel. A mí eso lo quiero marcar por el nivel de implicación, porque era gente terriblemente implicada, terriblemente motivada, con 20 años de currelo a las espaldas, con lo cual dices, mira, o sea, un nivel de gente, un nivel muy alto. Yo creo que en ese grupo participó Cyril, estuviste en ese grupo de profesionales. Entonces, la idea era ir planificando primero establecer un grupo motor, que era el equipo de la universidad, con la idea de que este grupo funcionara solo más adelante, pero primero hacer todo el trabajo de constitución del grupo. Entonces, bueno, pues se trabajó en un foro, era un grupo grande, evidentemente, porque eran unas 18 personas, mandándoles el orden del día. Se eligieron a través de la gente de la MILT y de la Conferencia Atlántica Transpirenaica, digamos, representantes de las asociaciones que en Francia trabajan con usuarios de drogas y atendiendo las drogodependencias y de los servicios de sanidad pública, ¿no? Y en el lado español también, bien, asociaciones como, ahora no me va a salir el nombre de estos, la GIPAD, Proyecto Hombre, y también la gente de salud mental Osakidetza y gente de los técnicos de prevención de ayuntamientos, digamos, era un grupo de gente experta, por decirlo de alguna manera. Hicimos cuatro sesiones en el año 2010, de 3 horas de duración cada una, rotando los lugares de encuentro, una vez eran en Irún, otra en Hondarribia, otra en Hendaya, un poco para que cada uno acogiera al resto de la gente, y trabajamos sobre algunas cuestiones básicas que se avanzó, porque en 4 sesiones en un año, como podéis entender, tampoco se puede hacer tanto. El conocimiento de todos, el conocimiento de los servicios, cuáles eran. Empezamos a hacer un mapa de servicios, lo que queríamos era un mapa de servicios, cómo se atienden las drogodependencias o las adicciones o el uso de drogas en la parte francesa y en la parte española. Y a todo nivel, no solamente sanitario, también los recursos sociales, digamos. Intentamos empezar a hacer ese mapa, que en principio quedó para continuar, ¿no? Para continuar en este año 2011. Otra cuestión importante que trabajamos y que empezamos a pensar entre ellos era el tema de hacer un mapa de zonas calientes de consumo Y ver un poco qué perfil de consumidor podemos encontrar en cada una de las zonas, de cara a que las acciones que se pongan en marcha en esa zona sean adaptadas al perfil de usuario que hay allí. Y luego otro tema fundamental y que creaba mucha controversia, sobre todo en la gente de asistencia, era el tema de cómo se tratan los pacientes judiciales. Bien, toda esta derivación, bueno, no sé cómo lo voy a hacer. Bien, y era un grupo experto que se consolidaba, era un grupo como... Joan, ya me has puesto nerviosa.
No, mujer, no.
Era
cinco minutos, que es una barbaridad.
Ostras. Un grupo de supervisión de los materiales, por ejemplo, de hostelería. Bien. Entonces, voy a pasar. Vale, ese era el grupo. Cuatro sesiones en el año 2010. Luego os cuento qué pasó en 2011. Que el material de hostelería, ¿qué era? La idea era hacer materiales de reducción de riesgos, materiales basados en la evidencia científica, como os decía, y que tocaran los temas que la gente no conocía o que la gente tenía más dudas. Nosotros nos planteamos ese trabajo como un trabajo comunitario, ¿bien? Por eso os pongo ahí un proyecto con base comunitaria, donde participaran los hosteleros de la zona, que comentaba Miren, ¿no? Que eran esta gente tan difícil de trabajar con ellos, los profesionales que intervienen en la zona, tanto a nivel de atención a las drogodependencias como en los ámbitos de prevención, y los jóvenes que alternan en la zona. Entonces, hacer un proyecto bueno, que tuviera las patas ancladas ahí, enfocado a la reducción de riesgos, evidentemente, y diseñamos unos posavasos que en realidad eran una herramienta para implementar una campaña de comunicación. Entonces, la idea era que contuvieran, luego os los pongo porque he traído las muestras, la evidencia científica, que los mensajes fueran claros, que nosotros pensamos en enlazarlos con referencias literarias. Ahora veremos, de un lado del posavasos había una frase de una poesía, de una canción, y del otro lado la evidencia científica, es decir, que esa frase contextualizada con el texto de detrás quisiera decir otra cosa de lo que la gente pensaba. La idea un poco de ir haciendo una asociación también fiesta-cultura y no fiesta-pasotón, ¿no? Entonces, y promover la experiencia de la gente como una herramienta de concienciación, ya os veréis cómo. Entonces, ¿qué hicimos? Revisamos todos los materiales que había, la bibliografía, lo que hacemos siempre en la universidad. Diseñamos una serie de materiales, supervisamos el diseño gráfico con gente que trabaja en el diseño gráfico de diferentes materiales y luego empezamos a la parte de trabajo con los hosteleros, con los profesionales del grupo este, de los que trabajan en los dos lados de la frontera y con los jóvenes que alternan allí, que alternan en la zona. A partir de todas las sugerencias de mejora que plantearon, entonces hicimos los materiales definitivos. Bien, quizá lo importante aquí, ¿qué pasó con los hosteleros? Bueno, que para contactar con los hosteleros tuvimos primero que hacer reuniones con los representantes de las asociaciones de hosteleros de Guipúzcoa y del lado francés. Luego, convocar a todos varias veces, llamarles por teléfono directamente, hacer reuniones con ellos donde se presentaran los materiales, escucharles absolutamente todas las pegas que ponían. Era el momento en que se estaba implementando en el lado español la ley del tabaco, entonces la primera reunión fue monográfica en contra del tema de la ley del tabaco. Quiero decir, yo creo que hay un tema que quizá en Cataluña sí se hace mucho más, que es el trabajo comunitario, que en Euskadi no tenemos tanta experiencia de trabajo comunitario, porque realmente es muy difícil hacer trabajo comunitario. Es enormemente costoso y al final dependemos de decisiones políticas en las que a veces, muchas veces, un trabajo muy, muy costoso, al final no tiene la proyección porque políticamente ha cambiado la idea, ¿no? Con los profesionales de drogodependencias, ¿qué hicimos? Pues en el grupo llevarles los materiales, hicimos una sesión monográfica donde todas las personas estaban analizando frase por frase. Bien, la gente del lado francés además estaba analizando la traducción que se podía hacer. Luego la parte de euskera la mandamos a traducir en los traductores de la universidad y a su vez luego la sometimos a validación con un grupo de jóvenes que hablaban euskera para que vieran también la adecuación del lenguaje. Y con los jóvenes hicimos sobre todo adecuación del diseño y del lenguaje. Entonces, se hicieron 9 posavasos con mensajes distintos, un póster con la colección de los 9 y una pegatina de fidelización de los locales, porque la idea era que también pertenecer a este tipo de programa les diera algo para el tema de la Q de calidad de los programas. Y la segunda fase se suponía en 2011, se suponía, ya hablo en... era la edición de los materiales. Yo cuando presenté el estudio anterior, el año pasado en la reunión de salas de consumo, con Alessandro, ¿te acuerdas? Decíamos, bueno, hay voluntad política, se están haciendo las cosas. Estábamos en noviembre de 2010 con todo este trabajo de todo el año haciendo. Bueno, encantados de la vida. Estamos ahora en octubre de 2011, ¿verdad? Creo. Está todo exactamente igual que estuvo en diciembre de 2010. Quiere decir que a partir de ahí los diseños del señor son inescrutables, no se ha vuelto a tocar nada más. Bien, quizá eso es parte de lo que hay. Y aquí os pongo un poco los posavasos para que veáis un poco la idea. La idea, los hosteleros tuvieron la idea de ponerle, de hacer un trabajo más profundo con la, combinado con la página web. Entonces la Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco dijo, bueno, drogomedia.com, que es la página web del Gobierno Vasco. El programa se llamaba Riskumugan, ¿no? Jugando un poco con la idea del riesgo en la muga, el riesgo en el límite del riesgo y el riesgo en la zona de la frontera, ¿no? Entonces la idea era presentar una frase, que en este caso es de una poesía de Jaime Gil de Viedma, que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Y por detrás, pues los datos por ejemplo, aquí el tema de la conducción y el alcohol. Bien. Hay otros, nosotros lo hicimos en castellano, luego se hicieron 3 posavasos en francés, 3 en euskera y 3 en castellano, con otras frases de otros autores, escritores, Benito Lorchundi, quiero decir, el posavasos 3 era asociado a los riesgos de las mezclas, el 4 a los riesgos de las relaciones sexuales con alcohol o con otras drogas. La agresividad con el consumo de alcohol, por ejemplo, este tema no estaba en lo que nosotros planteamos originalmente, pero los hosteleros nos dijeron que les interesaba muchísimo, porque tenían muchos follones a cuenta del consumo. Entonces, bueno, buscamos el tema y lo metimos. La responsabilidad de los amigos, porque esta idea de que el consumo puede ser algo donde haya un control social y no que de repente, oye, yo he pagado 70 euros por entrar a la disco y ahí te quedas alucinando con los dragones porque, tía, te has comido los 5 gramos de cristal y ahí te quedas, ¿vale? Eso con el alcohol no, digamos, no pasa tanto, ¿no? Todavía hay como una mayor... O pasa un poco con los pasotones totales, que ahí se queda el uno vomitando y nadie le hace ni caso. Entonces pensábamos que responsabilizar a los amigos y decirles, oye, tú también puedes hacer algo, era importante. El riesgo de consumir como respuesta al estrés, los riesgos de la adicción, ¿vale? Que el consumo puntual, como muy bien decían ellas, no tiene nada que ver con la adicción, el abuso no tiene que ver con la adicción, son cosas diferentes, aunque puedan desembocar en a veces, y luego los riesgos jurídicos que tienen que ver derivados con el consumo. En los dos lados de la frontera hay legislación distinta, tolerancia distinta, manera de actuar de la policía distinta, y entonces era importante que los jóvenes que del lado francés que tienen penalizado el consumo frente al lado español llegan al lado español y entonces creen que como el consumo no está penalizado, nada está penalizado, entonces pueden llevar, comprar, tener, pasar, cortar, hacerse las rayas en el parking, en el capó del coche, en fin, todo eso es como que hay una parte que hay que decir, no, a ver, colega, no es para tanto. Bien, este era el póster con la colección de los 9 posavasos, porque la idea era que porque se fueran incluso sacando de a uno, que los ayuntamientos sacaran diferentes posavasos, es decir, había toda una idea de hacer una campaña global con el tema de la Riskumugan. Y esta sería un ejemplo de la pegatina de fidelización para poner en la puerta de los locales. Bien, las propuestas de desarrollo, ya os he dicho que está parado donde lo dejamos. Quizá yo creo que como no me va a dar más tiempo, el curso de educadores no lo voy a contar porque es un curso clásico para educadores que estuvo todo muy bien evaluado. Pero yo me voy a pasar, si me dejáis así de rápido, a las reflexiones finales. Marca tú. La presa, ¿no? Bien, que yo creo que realmente hay dificultades de integrar el trabajo comunitario y creo que ahí tenemos que insistir que el trabajo comunitario es costoso, pero es el único trabajo que realmente vale la pena cuando queremos cambiar conductas en la gente, ¿no? Estamos muy acostumbrados, los técnicos y los políticos mucho más, a problema-respuesta, pumba, problema-respuesta, problema-respuesta. El trabajo comunitario es más lento, pero toca las bases y logra consensos. Por otro lado, decimos, bueno, los movimientos sociales tienen una fuerza relativa, porque sí, están las ONGs, pero las ONGs dependen de las subvenciones las dan los políticos, luego la libertad que tienen las ONGs realmente para hacer determinadas cosas es bastante relativa. Tenemos que asumir que pueden decir cosas que no nos gusta escuchar y que también tenemos que oír y no se puede quitar la subvención porque no me gusta escuchar determinada cosa. Yo creo que de ahí... por otro lado, cuando se toman iniciativas y se hacen programas de estos, resulta que los intereses que los profesionales tenemos, pero empieza a haber intereses que van más allá de la reducción de riesgos en el usuario. Intereses profesionales, mi currículum, mi tal, mi no sé qué, intereses políticos, la elección, el no sé qué, ahora que me vote. Quiero decir, y eso lo hemos vivido nosotros. O sea, entonces, cuando hay una manera política de llevar las cosas, surgen conflictos porque el trabajo comunitario pues se planta en otras bases, ¿no? Entonces, yo creo que incluso haciendo una lectura más meta, por decirlo de alguna forma, el haber parado este año 2011 con esto no quiere decir que no esté hecho, porque hay algo que sí está, que es una mayor cercanía en los dispositivos, en la gente, es decir, hay algo que ya está abierto. Y en un trabajo comunitario, pues quizá hay momentos que se para, momentos que se avanza. Yo creo que lo importante es seguir en esta cabeza y ver que es posible un trabajo de coordinación transfronterizo con lo que implica a nivel legal, porque eso está abierto ya y yo creo que lo tenemos que aprovechar. Vamos, Oscar Casco.
Muchas gracias. La verdad es que me gustaría dar mucho más tiempo, pero somos cinco. Tres y dos, cinco, y vais a tener que hacer un esfuerzo vosotros dos para terminar en tiempo.